parte central del tema que analiza Ospina es tratar de reconstruir los movimientos sociales en tanto no reflejan una oposición a la imposición del sistema de reparto, y más bien, de acuerdo a Ospina, sería el resultado de un descontento generado por las reformas borbónicas. Pero en ese afán, ella no desconoce el papel que jugaron los repartos como origen o causa de movimientos sociales. De ahí que en muchas partes de su texto, y en las conclusiones en particular, ella resalta lo que ella llama movimientos sociales en coyuntura a lo largo del siglo XVIII. Una coyuntura es una coyuntura marcada por la legalización del reparto. Acordemos a la famosa Real Cédula de 1851. La otra coyuntura es la marcada por las reformas borbónicas en 1970. Y en general, ella reclama una visión integral de los movimientos sociales anticoloniales y alejarnos un poco, por lo tanto, de este sesgo que tiene la historiografía clásica ortodoxa en el sur andino y en el sur pacamayo en particular. Entonces, hay dos puntos en cuestión, ¿no? Uno, el no asociar tan directamente repartos con rebeliones, como aparentemente el texto de Volpe habría transmitido, y dos, es mostrar un proceso de largo plazo de movimientos anticoloniales con tres coyunturas marcadas, de acuerdo a Ospina, antes que afirmar que la rebelión surge en el sur andino y en particular por su Pacamayo. En ese sentido, Ospina reivindica una visión de más largo plazo, donde la gran rebelión del año 80 es una rebelión más dentro de un conjunto de rebeliones a lo largo de los años. Y eso creo que son dos fenómenos, o perdón, dos ideas que Ospina trabaja con bastante rigurosidad en su trabajo. Y lo otro, bueno, en la tercera coyuntura famosa de las rebeliones borbónicas, ella documenta algunas de las rebeliones, ¿no? La rebelión de los plateros de Cusco en 1380, la rebelión de los indios de Urubamba unos años antes, en 1977, que coincide con una rebelión de Cochabamba. Y todas estas rebeliones son rebeliones claramente generadas por las nuevas políticas fiscales que la corona había aprobado a partir del año 74-76. La creación de las aduanas en Cochabamba, en Cusco, en Arequipa, en La Paz, ¿no? La adscripción o la separación del Alto Perú hacia el Virreinato de la Plata, y por encima de cualquier otra política, el aumento de los impuestos. El aumento de la alcabala, que se dice bien, digamos, el IVA, el aumento de la alcabala de 2 a 4 a 6%, y en el caso del aguardiente, a 12.5%. El aguardiente pagaba en esos años de las reformas borbónicas el doble de alcabala que los otros productos. Los principales productos sujetos a alcabala los trabaja también Volpe, los pelan, está el ají, la hoja de coca, el grano, el aguardiente y lo que ellos llaman los chorrillos. Los chorrillos, ¿qué son los chorrillos? Son en realidad los obrajes, ¿no? Son todos los centros de producción textil. No tengo idea por qué llaman los chorrillos, sino que algún tipo de asociación con energía hidráulica. En el valle de Urubamba, ¿no? Incluso hay un mapa en el texto de Ospina, bastante interesante, les recomiendo que revisen el mapa en la página 215, donde aparecen las aduanas y las alcabalas en el Bajo y Alto Perú, y ahí es donde se ven los granos, turmios, corrillos, coca, ají, aguardiente, como los principales cultivos que están sujetos a esta alcabala. Y la posición de las aduanas, ¿no? En estas ciudades clave como son Cochabamba, La Paz y Cusco. Y bueno, bueno, nada, que hay una serie de informaciones que presenta, operan de los prisioneros, tomados prisioneros por los españoles en estas revueltas, y los testimonios que tienen estos prisioneros respecto a los motivos de su revuelta, por qué que se están levantando contra el rey, se están levantando contra la monarquía, o si es que es exclusivamente una revuelta apasionada por la creación de la aduana o el aumento de la aduana. Tanto en Urubamba como en La Paz, en Cochabamba, las revueltas están dirigidas además no por indígenas, están dirigidas por comerciantes mestizos. Entonces, esto da pie a la afirmación de que en realidad las rebeliones no fueron rebeliones indígenas, sino rebeliones multiclasistas, digamos, o que expresaban una alianza de los sectores indígenas con los sectores mestizos y los españoles. Un punto interesante es que las revueltas tuvo en Arequipa, lograron cerrar la aduana que se había establecido en Arequipa. En la ciudad de Arequipa, una especie de un arequipazo en Arequipa, una ciudad nevada, los arequipeños, lograron bloquear el establecimiento de la aduana en Arequipa. Cosa que exigieron lo mismo en Cusco, en Cochabamba y en La Paz, sin éxito. Las autoridades españolas, las autoridades coloniales dijeron que la aduana de Grande Junto era suficiente para abastecer las ciudades de la costa del sur peruano. Bueno, antes de pasar ya al siglo XIX, quería yo ubicar nuevamente el contexto español, el contexto colonial peruano del siglo XVIII, en la realidad europea, ¿no es cierto? Al igual que hemos visto en el siglo XVI y en el siglo XVII. En el siglo XVIII, algunos textos tienen una manera muy elegante de decir que el siglo XVIII arranca en 1713 y culmina en 1815. ¿Por qué? Porque en 1713 se firmó la Paz de Utrecht, que como ya les expliqué una vez, fue el fin de la famosa Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión Española, que fue este conflicto por la sucesión de la monarquía española, cuando la familia Borbón entró y el ejército español o alguna de las cortes españolas no aceptaban que los Borbones controlen la familia real o controlen la monarquía española. La guerra en realidad no tiene fin, hay combates en el mar, hay confrontación en tierra, pero digamos, más allá de la victoria francesa, entre comillas, pues los españoles aceptan, ¿no?, que los Borbones asuman el reinado de la monarquía española y firman este tratado de paz en la ciudad de Utrecht. Utrecht es una ciudad ubicada en lo que hoy es Holanda, muy cerca de Ámsterdam. En ese entonces era un reino de Flandes, ¿no?, reino de los Países Bajos, que estaba bajo el manto de la monarquía española, porque era su territorio Habsburgo, ¿no?, era dominio Habsburgo. Y como dijimos, esa paz fue un punto de partida de la consolidación de la monarquía francesa, que había venido este régimen denominado el absolutismo monárquico de Luis XIV. La paz de Utrecht marca pues un punto de consolidación de la monarquía francesa, y a partir de ese momento Francia se convierte en una potencia europea casi a la par con España o incluso por encima de España, y compitiendo con Inglaterra, su vieja rival. La rivalidad Inglaterra-Francia venía del siglo XII-XIII, acordémonos, de la Guerra de los 100 Años. Una guerra, digamos, de control territorial, ¿no?, del norte francés, Normandía, frente a los intentos anglosajones de ocupar ese territorio. Y bueno, ya comentamos un poco, si ustedes quieren pueden ver el contenido de la parte útil, es el tema de Nueva Orleans, Florida, Filipinas, en fin. Pero lo que es interesante es entonces, a partir de esa fecha, España claramente es una monarquía debilitada. El siglo XVIII europeo, no colonial, no en el espacio del virreinato peruano, pero en Europa, el siglo XVIII ya España es una monarquía débil. Ya no es la gran potencia europea como era en los famosos reinos donde no se pone el sol, o a pesar de la crisis del siglo XVII, pues una potencia en crisis, pero potencia al fin. Después de la paz de Utrecht, entrado el siglo XVIII, en realidad Francia adquiere un protagonismo monárquico en Europa continental, Inglaterra adquiere un protagonismo económico con un rápido desarrollo de la industria textil, ¿no? con innovación que significó el uso del carbón y del vapor. Y más bien España, que había venido una crisis fiscal muy pronunciada en el siglo XVII, no mostraba indicios de recuperación, y más bien da la vuelta para ver qué cosa les puede sacar a los indios de México y Perú. Entonces España es una monarquía en una especie de curva descendiente irreversible, ¿no? Y más bien Francia e Inglaterra comienzan a despegar, uno más económicamente, ¿no? Como les dije, se adelantó Inglaterra en términos de industrialización, y otra más políticamente, porque la monarquía francesa se consolida, más allá de que vivía todavía en el antiguo régimen, como se dice, pero Francia, como sabemos, en la segunda mitad del siglo XIX, vamos a tener acá marcadas dos fechas importantes: uno es la independencia de los Estados Unidos, y dos es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, toda la segunda mitad del siglo XVIII, está marcado por el desarrollo, la expansión del pensamiento de la Ilustración francesa, ¿no? El pensamiento enciclopedista francés, ¿no? Y los nuevos valores, criterios que la burguesía francesa estaba exigiendo como innovaciones en la vida dentro de la monarquía. No había claridad todavía política sobre si había o no que reemplazar a la monarquía, con lo cual había que, digamos, derrumbar la monarquía para instaurar un nuevo sistema político. La transición de monarquía a república, que la fuerza de alguna manera, ¿quién es el primero que la fuerza? ¿Quién es el primero que fuerza? No les estoy preguntando por Cromwell en Inglaterra, estoy preguntando en Francia. En Francia, que es el corazón de la revolución burguesa, digamos, la revolución francesa en 1789, pues es el pico, pero en realidad es así como que uno sube hasta 1789 en burguesía liberal, pero la monarquía logra revivir, ¿no es cierto? Hay un periodo largo de expansión de la revolución francesa hacia toda Europa, tiene nuestro personaje, que expande la revolución francesa de manera autoritaria, ¿no? Napoleón. Napoleón, pues, es el abanderado del pensamiento liberal francés hacia el resto de Europa, más allá de la manito, no manito, pero y más allá del autoritarismo y su visión imperial casi, en realidad él impone un sistema de república en Francia. Acordémonos del famoso directorio, ¿no? Que se forma, un consulado, y se elimina, una vez que decapitan al rey, al 18 le cortan la cabeza. Entonces se impone lo que se conoce como la Primera República Francesa. Esa Primera República Francesa muere en el momento que derrotan a Napoleón. En el momento que derrotan a Napoleón, ¿cuándo derrotan a Napoleón? En esta visión de que el siglo XVIII, claro, cronológicamente va de 1701 a 1800, ¿no? Pero política, históricamente, nace el siglo XVIII con la firma de la paz de Utrecht y termina el siglo XVIII con Waterloo. Termina en 1815. Con este intento abortado, este intento fallido de transformar la monarquía europea en una democracia burguesa, ¿no? La democracia burguesa se termina de imponer sobre la monarquía autoritaria, absolutista, recién a mediados de los años 40, 50, en el conjunto de Europa, ¿no? Francia en realidad tiene su segunda república en los años 60, y luego ya el resto de Europa termina construyendo repúblicas, ¿no? Y no monarquías, recién en la segunda mitad del siglo XIX. Más allá de las monarquías decorativas que hay pues, en España, en Inglaterra, en Holanda, en Suecia, ¿no? Todavía hay reinas, ¿no? Hasta ahora. Sí. Bueno, claro, nosotros vemos solo Europa para poder ubicar el contexto de nuestra relación como espacio colonial. Nuestra relación como espacio colonial no tiene ningún vínculo con Asia y con África, ¿no? Pero Asia y África están de alguna manera asociados al centro del Mediterráneo, ¿no? Donde está el norte de África y Europa. Entonces, siempre el norte de África de alguna manera ha formado parte de Europa, en la medida que el norte de África está articulado por el mar Mediterráneo. Y el resto del continente africano y el resto de lo que hoy día es Asia ha estado articulado a Europa en la edad moderna y contemporánea como espacio colonial. Digamos, así como estaba el Virreinato de México y el Virreinato de Perú, pues África y Asia también eran colonias de estas potencias del continente. Lo que ocurre es que la importancia de África y Asia como colonias europeas asumen un rol importante en el siglo XIX, momento en el cual el nuevo mundo, América, más bien se independiza políticamente de Europa y nacen las repúblicas democráticas, los estados-nación en toda América Latina. Entonces, mientras América Latina comienza a consolidarse como estados-naciones recién nacidas, África y Asia se convierten en la lucha por control colonial. En realidad, pues, la Primera Guerra Mundial, como sabemos, es un estallido económico por el control de las colonias africanas y asiáticas, antes que una competencia por el príncipe de Sarajevo. O sea, era una guerra absolutamente económica. Entonces, claro, no hay ningún vínculo entre el espacio americano y el espacio oriental. Más allá de cierta presencia como colonia de algunos de estos territorios. Y por otro lado, no nos olvidemos que los otomanos siempre han sido olvidados por Occidente. Entonces el Imperio Otomano, que era tan o más grande que los dominios de Felipe II, en realidad en el siglo XVI, continuó. Nunca se desmantela el Imperio Otomano. Van perdiendo territorios frente a otros países en Asia, pero sigue siendo una gran sociedad imperial, ¿no? Lo que hoy día es Turquía como república, en realidad recién hace su transformación de las viejas dinastías turcas ya en el siglo XX, entrado el siglo XX, en plena Primera Guerra Mundial, al terminar la Primera Guerra Mundial. Hay un personaje en Turquía, Atatürk. Que fue el que modernizó a Turquía a principios del siglo XX y forzó que Turquía no sea un Estado Islámico. Turquía es uno de los pocos países árabes que no es un Estado Islámico. Nosotros no somos un Estado católico, no somos un Estado laico. Puede haber en un momento 98% de católicos, pero como Estado somos un Estado laico. La Iglesia no tiene participación en el poder. Atatürk fue el que occidentalizó a Turquía, digamos, y es un símbolo pues, de la modernización turca y la posibilidad de que Turquía forme parte del mundo occidental. Acordémonos que Turquía está justo en el... Si hay un ombligo en el mundo, no es Cusco. Si hay un ombligo en el mundo, es Turquía. Estambul, Constantinopla. O sea, es el capital de Occidente y capital de Oriente al mismo tiempo. Es un espacio estratégico en el mundo. Claro, místicamente, energéticamente, claro, Marcahuasca, ¿no? También es el centro, Machu Picchu, ¿no? Pero desde el punto de vista de la historia humana, del desarrollo de la humanidad y el crecimiento económico en el largo, largo, largo plazo, pues el centro del mundo sería la ciudad de Bizancio, ¿no? La ciudad de Estambul. y Ataturk es esta lucha que tiene este espacio por identificarse como economía y nación occidental, siendo una sociedad árabe, ¿no? Una sociedad oriental. Muy curiosamente, cuando la revista Time hizo que los lectores votaran por la persona del siglo XX, ¿no? Hubo una votación por internet. Uno podía marcar hasta 10 personas. Ellos habían puesto ahí 100. Pues uno podía poner un George Weir también. Pelé está entre los 10 más votados. Muhammad Ali está entre los 10 más votados. John Lennon está entre los 10 más votados. Hitler, por supuesto, está entre los 10 más votados. Lenin, ¿no? Mao. Gandhi, ¿no? Martin Luther King, ¿no? No me acuerdo que en otro más, en los 10 más votados, pero ninguno de ellos es el más votado. El más votado fue Ataturk. Cuando yo leí el artículo, ¿quién es Ataturk? Para que vean la identidad que tienen los turcos, que me imagino que todos los turcos deben haber votado. Todas las computadoras del mundo deben haber ido a un turco que ha votado, porque ustedes saben que una computadora solamente puede tener un voto, ¿no? A todo que el sistema te indique que le ganó por hacer su voto, ¿no? Por el IP. Pero Ataturk resultó ser la persona más votada en el siglo XX. Por encima de Lenin, Stalin, Mao, Hitler, De Gaulle, Roosevelt, Churchill, Carlos Clay, Pelé, Maradona, Waldir Sáenz, todos ellos. Marilyn Monroe. Ninguno, todos fueron derrotados por Ataturk. Obviamente Ataturk no es más importante que los demás. Lo que ocurre es que la fuerza que tiene Ataturk en la identidad nacional turca, pues es espectacular. Así que no vemos Oriente, y eso es un tema que sí hay que discutirlo en otro momento, en otro curso, ¿no? Un curso de Estudio Económica 2, un curso de Estudios Internacionales. Sí,
¿y qué pasa con Portugal? ¿Qué trata de Inglaterra, España?
Portugal siempre fue una potencia comercial, ¿no? Acuérdate que el poder de Portugal estaba en su capacidad de navegación. Entonces, Portugal siempre fue una potencia marítimo comercial. Por algún motivo, digamos, hasta cierto punto para mí misterioso, nunca hubo un intento español por controlar el conjunto de la península ibérica, es conquistar Portugal, digamos. Y más bien hubo un acuerdo entre la monarquía española y la monarquía portuguesa para dividirse, digamos, en sus navegaciones en el siglo XVI. Portugal tiene toda la costa atlántica, algunos territorios en la costa atlántica de África, ¿no? Podemos con Mozambique y otras cosas más. Y nada, ¿no? Digamos, como que hubiera un equilibrio marítimo entre España y Portugal. Entonces España y Portugal eran más bien los rivales de Inglaterra, ¿no? En el mar. Y cuando España cae, bueno, ya quedó pues Portugal en una especie de equilibrio en el punto medio entre Inglaterra y España y sobrevive como monarquía, por más pequeña que sea, es una tripita Portugal, ¿no? Es una tripita del extremo del territorio, pero sobrevive como una monarquía que ya en el siglo XIX brinda servicios de navegación a los diferentes países europeos. Y bueno, la colonia portuguesa pues obviamente es más importante de Brasil, ¿no? Que tiene su propio proceso de independencia diferente, bastante más complejo, porque los portugueses no tuvieron una política colonial tan enraizada como los españoles. Los españoles sí penetraron el espacio colonial, construyeron un estado con políticas fiscales que controlaban hombres, personas y recursos naturales. Los portugueses tuvieron un control más marítimo, muy poca penetración, así que el espacio brasileño en realidad se conquista ya en plena República Brasileña en el siglo XIX-XX. Con exterminio indígena, una novela de Vargas Llosa, probablemente la más completa de Vargas Llosa, la guerra de Chile, la guerra del fin del mundo,
la guerra del fin del mundo,
la guerra del fin del mundo, justamente narra esta expansión de los conflictos con los canudos. En realidad es una conquista territorial de la República Brasileña de su espacio amazónico. Así que es un caso bien sui generis del tema brasileño en comparación con las colonias españolas, ¿no? Porque las colonias españolas casi en su conjunto tuvieron algún nivel de construcción estatal en el territorio. En cambio, la colonia brasileña, el Estado colonial portugués no logró entrar al territorio brasileño. Bueno, eso, simplemente quizás ahí mencionar que entonces ese periodo que va de 1789 a 15, que es la época más colónica, es un periodo de tensión en Europa, ¿no? Es un periodo en el cual Napoleón quiere imponer a la fuerza los ideales de la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, ¿no? Libertad, ¿no? Este mecanismo, el pensamiento de Rousseau, de Voltaire, ¿no? De Montesquieu, el pensamiento ilustrado, acompañado de un régimen político no monárquico, ¿no? Y la construcción de un sistema político republicano burgués, es un intento que Napoleón lo trata de imponer a la fuerza en el conjunto de Europa. Él se termina nombrando emperador en los años 1, 2, pero desde el año 92 hasta el año 99 son 7 años de expansión napoleónica. Terminó siendo pues un traidor a la causa libertad del pensamiento ilustrado. Obviamente él terminó imponiéndose él como individuo, terminó colocándose por encima de la discusión entre burguesía, ¿no? Y liberalismo burgués versus el antiguo régimen monárquico. Finalmente él termina imponiendo un imperio napoleónico, ¿no? Una especie de híbrido entre viejo régimen y nuevo régimen, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ciertamente hay una especie de pensamiento burgués que comienza a expandirse. Más allá de la guerra napoleónica, hay una expansión del pensamiento liberal burgués francés. Y acordémonos que España, como monarquía, sufre las consecuencias de esa expansión de la Ilustración francesa. ¿Cuál es la reforma que hay en España, la reforma política que hay en España, como consecuencia de esa expansión del pensamiento ilustrado francés? España atraviesa una reforma política. ¿Se acuerdan? Ya en el año 1810-1812, con Napoleón en el poder, Napoleón pone a Pepe Botella en el poder en España, ¿se acuerdan? Ya sabemos por qué le decían Pepe Botella. Pero más allá de la anécdota de Pepe Botella, España se embarca en una reforma constitucional. ¿No se acuerdan? 1812, las Cortes de Cádiz. La Constitución de 1812 en Cádiz, ¿se acuerdan? Es la primera vez en la historia de la monarquía española que hay un proceso de reforma constitucional, y es la primera vez que el pensamiento de la Ilustración francesa se pone en blanco y negro en una constitución, a pesar que se mantiene como monarquía España. Y esto es muy interesante porque para participar en las Cortes de Cádiz, el virreinato de La Plata, el virreinato de Perú, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de México, enviaron algo así como distritos electorales e enviaron representantes elegidos en estos virreinatos para que participen en las Cortes de Cádiz en la discusión de la nueva constitución. Por eso que hay algunos historiadores que dicen que la primera elección democrático-burguesa, digamos, entre comillas, que se hizo en el espacio peruano ocurrió en 1810, cuando se eligieron a los representantes, a los delegados del Virreinato del Perú en las Cortes de Cali. No me acuerdo cuántos fueron, pero y tampoco sé cuántos votaron, deben haber votado una cantidad pequeña de mestizos criollos, pero sí es un hecho inobjetable que fue el primer acto electoral, ¿no?, de la línea que hoy día conocemos en la sociedad peruana y en la modernidad occidental, ¿no? Es decir, que estamos cumpliendo 200 años. El próximo año se cumplen 200 años del bicentenario, no solo de la independencia de Argentina, sino también el bicentenario de la consolidación de este pensamiento ilustrado, de esta especie de liberalismo burgués, ¿no?, al interior de la monarquía española, y que tiene como expresión máxima las Cortes de Cádiz de 1812. Y obviamente esto tiene consecuencias en la sociedad peruana, ¿no? O sea, la sociedad peruana, digamos, es contaminada, digamos, entre comillas, por todo este movimiento intelectual europeo, ¿no? Y entonces surgen una serie de movimientos culturales, intelectuales, en el Virreinato del Perú, que reivindican los valores de la Revolución Francesa y también, pues, el impacto que tuvo la independencia de Estados Unidos, que también obviamente tiene un discurso libertario, ¿no?, un discurso de libertades democráticas, y que tiene una influencia muy fuerte también de la Revolución Francesa. Acordémonos que Francia, pues, participa directamente en las guerras de independencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, Francia se convierte en un actor político y en una especie de fuente de ideas, ¿no?, para todo el nuevo mundo americano. No solamente como socio militar de las colonias británicas en Norteamérica en su lucha de independencia, en la guerra de Té, digamos, sino también como aliado intelectual y promotor de una serie de ideas que muchos de los próceres, los precursores de la independencia en América, tomaron de la Revolución Francesa. Entonces, este discurso de libertad, igualdad, fraternidad, en una sociedad colonial, entraba en contradicción. Entonces, el Mercurio Peruano, por ejemplo, este famoso periódico de Lima, el Mercurio Peruano se convirtió, pues, en una especie de periódico de ilustración francesa en el Perú, ¿no? El famoso médico este, Paul Tiname, era más que un médico, era un intelectual político, con un pensamiento libertario, ¿no? Hasta cierto punto se le puede considerar como un prócer de la independencia a nivel intelectual. Solo para terminar, obviamente, con la caída de Napoleón, ¿qué va a ocurrir en Europa? Cae Napoleón, ¿qué va a ocurrir en Europa? La monarquía se restablece. Se restaura la monarquía, se conoce como una etapa de la restauración monárquica, que dura 30 años más o menos. Son 30 años que Europa sufre un intento, el último intento por mantener el viejo régimen de la monarquía absolutista, feudal. Y los ideales de la Revolución Francesa, pues se demoran 30 años, ¿no? Se demoran 30 años para terminar de imponerse. Más o menos alrededor de 1848, hay una serie de revoluciones, comillas, burguesas, en Bélgica, en Francia, en Países Bajos, en Italia, en España. Conoce como la Revolución Burguesa de 1848. Ese es el momento en el cual ya las viejas monarquías prácticamente desaparecen en el mapa europeo. Y esto tiene obviamente consecuencias también en la monarquía española, ¿no? O sea, entre 1815 y 1820, el pensamiento libertario de las Cortes de Cádiz, que podía estar acompañando procesos de independencia política en América, es revertido por una política mucho más controlista, y que en una situación de crisis facilitó, ¿no?, digamos, la independencia. En otras palabras, la independencia de América y de finalmente del Perú se da en un contexto de debilitamiento y de redefinición de la monarquía española, ¿no?, que trata de atravesar por un proceso de reforma política con las Cortes de Cádiz de 1812, impulsado por Napoleón y por el pensamiento ilustrado francés, pero que luego termina debilitándose en este intento de restauración monárquica en 1815. Entonces, la monarquía está partida. En ese contexto, no fue muy difícil que
los virreinatos de Nueva Granada, Perú y La Plata, pues logren independizarse, ¿no?, políticamente de España.
Con un chimite de conveniencia,
un encomendero. Claro, pero es que el encomendero dispone de los indios. El encomendero tiene a su disposición los indios. El corregidor no es el encomendero. Esa es la gran diferencia. El encomendero precisamente le han encomendado los indios. Entonces los indios son suyos. En otras palabras, que el encomendero no necesita de un reparto para tener el trabajo indígena. El encomendero dispone de los indios. Es casi como una especie de figura divina. El encomendero dispone de los indios. Y los indios tienen que estar agradecidos de que el encomendero disponga de él, porque el encomendero le permite comunicación con Dios, le permite protección, le permite comunicarse con el rey. Finalmente el rey es el gran señor de todo. Si tienes alguna duda para comunicarte con Dios, pues comunícate con el rey, porque a través del rey llegas a Dios. Es una simbiosis de religión y poder tremenda. Y obviamente la iglesia aprovecha el pánico y dice, bueno, si así es la cosa, pues yo también cobro, ¿no? Entonces, así como hay tributo, pues también hay tiempo. Entonces los indios tenían que pagar tributo a la corona, diezmo a la iglesia, trabajar en la mitad, y bueno, en la época de los encomenderos, trabajar a las órdenes del encomendero, ¿no? Si el encomendero le pedía, tenía que hacerlo. Ya cuando el encomendero muere, aparece la figura del corregidor como el funcionario, el malo de la película, ¿no? El corregidor de indios es el... es con quien tienes tú que negociar. Imaginemos que todos nosotros somos indios, una comunidad, todas nuestras negociaciones con el rey son con el corregidor. Todas son con el corregidor. De pronto pues hay una audiencia, ¿no? Una audiencia que tiene una especie como una gran provincia dentro del virreinato. Las provincias del virreinato están asociadas a una división administrativa de las audiencias e intendencias que tenían estos corregidores. Acordémonos que mucho del conflicto peruano-ecuatoriano tiene que ver con la superposición y la no coincidencia de la división político-administrativa de las audiencias e intendencias con la división eclesiástica. La iglesia tenía también sus arzobispados y su división territorial. Y aparentemente, desde el punto de vista administrativo, la audiencia de Quito tenía jurisprudencia política administrativa sobre lo que los ecuatorianos siempre reclamaron, Tumbes, Jaén y Maynas. Las Tumbes, Jaén y Maynas habían estado en el manto, digamos, de influencia política de la audiencia de Quito. Entonces, una división político-administrativa basada en la vieja división político-administrativa colonial hubiera dado a Quito el control de Tumbes, Jaén y Maynas. Pero dos cosas son interesantes. La división eclesiástica no le daba a Quito ese control de Tumbes, Jaén y Maynas, que también estaban entre Piura, Chachapoya, Trujillo. Y dos, pues cuando nace la República Ecuatoriana, cuando se divide la Gran Colombia, acuérdense que la Gran Colombia tenía lo que era Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Cuando se divide la Gran Colombia en Venezuela, Colombia, Ecuador, y en Colombia queda Panamá. Panamá se independiza de Colombia en 1910, creo. No sé exactamente el año en que Panamá se separa de Colombia, pero Panamá no existía. Era Colombia, la república que llegaba hasta el mismo. Bueno, se separa Ecuador, el acuerdo de paz al que llegan con Perú es un acuerdo del Tratado Mosquera, no sé cuánto, es un acuerdo que dice al pie de la letra que la división político-administrativa no se sustenta en el alcance político-administrativo de la misma audiencia de Quito, y se sustenta en las divisiones de la organización inteligente. Y eso es lo que firman los representantes del pueblo Ecuador, y ahí viene todo el conflicto que hasta estos pocos años hemos tenido. Que el Estado ecuatoriano desconoce esa firma que su partido está teniendo y dice que ahora me le quito esta que nos debe de la firma. No. Para una clase de historia tiene razón, digamos, pero no para un origen político de una nación. Y bueno, ya tenemos una historia complicada, porque los ecuatorianos, además de afirmar eso, la sociedad ecuatoriana en pleno está convencida de que el Perú le quitó Tumbes a Engie Maynard en la guerra del 41. O sea, no solamente, digamos, estudiantes de las clases altas de Quito, ¿no?, los sectores más informados de Quito, si tú les preguntas, dibújeme el mapa de Ecuador antes del conflicto con Perú en 1940, el mapa de Ecuador, de acuerdo a ellos, incluye el río Marañón. Entonces, ellos han crecido en la creencia de que Perú les arrebata Tumbes, Allende y Maynard en el año 41. Y que desde sus orígenes como república en 1830, ellos tenían el control de Tumbes, Allende y Maynard. ¿Por qué? Porque así estaba definido en la ley de Quito. Entonces hay una cuestión alucinante ahí, ¿no? Porque en realidad Perú no les arrebata a Tumbes, Allende y Maynard, número uno. Y es más, Perú termina, digamos, invadiendo territorio ecuatoriano en Guayaquil, en una zona de Santa Rosa, qué sé yo, y como parte del acuerdo de paz con el protocolo de Río y la protección norteamericana, Perú dice, bueno, yo me retiro y tenemos el acuerdo de paz. Entonces, terminamos en realidad siendo bondadosos desde el punto de vista militar político, pero en la historia ecuatoriana fuimos invasores que nos quedamos con terreno. Entonces es súper complejo. Por eso que hay un relativo, más que relativo, resentimiento con Perú, ¿no?, pero absolutamente injustificado. No había guerra, no guerra, absolutamente injustificado. ¿No? Algunos historiadores ecuatorianos obviamente saben esta, que así no ha sido la cosa y escriben en otro, pero es que no lo hablen. Así que ha sido una maravilla, una de las pocas cosas maravillosas de los años 90 han sido que finalmente Ecuador acepte la frontera, que no la aceptaba, ¿no? La famosa cordillera del Cóndor. Más allá de que no es Ecuador a retribuir, es ridículo. El punto central es que Ecuador aceptó finalmente el trazo de la frontera. Ya la frontera está cerrada. Ya no hay nada más que... Bueno, a ver, veamos un poco lo que hemos visto a lo largo del curso. Arrancamos nosotros con una primera parte del curso que puede ser vista pues como una especie de definición de lo que es historia económica, ¿no? Y donde las dos lecturas obligatorias, ¿no?, fueron las que ustedes tuvieron para tener control de lectura. La mesa redonda en el Utah y la mesa en el Economic Review, donde publican Arrow, Deming, Solo y Davis, y la primera parte del libro de Douglas Norman, ¿no? Hay lecturas complementarias, están las que están mencionadas en el sílabus, están los tres primeros capítulos del libro de Winthrop Pula, está el artículo de McCloskey, está la primera parte del libro de Carlos Cipolla, que están todos citados en las referencias. No son lecturas obligatorias, pero obviamente un estudiante que pueda dar una revisión a estos textos va a estar en mejores condiciones al intentarse alguna pregunta que tenga que ver con la formulación de qué cosa es historia económica, cuál es la agenda de investigación de historia económica, etc. Luego pasamos por una discusión también a nivel general, sin necesariamente atravesar en el Perú, que tiene que ver con los orígenes del mercado. Ahí viene la lectura obligatoria, por ejemplo, casi por tautología de la discusión en el capítulo 13 del libro de Polanyi, ¿no? Y la otra lectura obligatoria sería el texto de Mayo, ¿no?, el libro Los campesinos y el mercado, el texto llamado El trueque y los mercados en el Imperio Incaico. Entonces tenemos a Polanyi y a Mayo como las lecturas obligatorias. Igual tenemos otras lecturas complementarias. Una de ellas que me gusta citar mucho es el famoso paper de este Silver, Morris Silver, en el Journal of Economic History, que discute el tema de Polanyi y los mercados en el antiguo este. Pero está este libro que les he mencionado varias veces, La participación indígena en los mercados andinos, donde están los artículos, por ejemplo, el artículo de alguna vez le dije yo que Murra o Saludian, ¿no? Saludian, tenía algunos capítulos sobre la Murra, ¿no? Existieron el tributo y los mercados, existieron el tributo y los mercados antes de la invasión europea. Un artículo, el título totalmente directo, ¿no? Existieron el tributo y los mercados antes de la invasión europea, ¿no? Que es en la línea de la discusión de Polanyi, ¿no? En Mesopotamia, y que es un artículo del propio John Murra que aparece en este libro La participación indígena en los mercados andinos, de los autores Harris, Larson y Dandes, ¿no? Repito, esa no es una lectura obligatoria, pero cualquiera que la pueda ver, si hay alguna pregunta, hoy no sé, comente acerca de la existencia de los mercados antes de la llegada de los españoles. Bueno, mira, de acuerdo a Polanyi, de acuerdo a Dios, Murra dice que, ¿no? Está bien. ¿Dónde dice Murra eso? ¿Usted dónde lo ha visto?
No se sabe, ese texto del capítulo.
Es un artículo. Lo que acabo de decir es un artículo de John Murra dentro de este otro libro. ¿Ustedes ven su sitio? Y bueno, llegamos ya a la economía colonial. La lectura es obligatoria, fue una de su control de lectura, clave y trelle. Pero también son lecturas obligatorias estas paginitas que les mandé de Asadubia. Y las últimas dos lecturas que hemos dado de Voltes y de Ofelia. Lecturas complementarias básicas, yo les podría decir de todas las que están acá, pero no van a terminar de leerlas hasta el lugar de la mierda. Pero sí, lecturas complementarias básicas, por ejemplo, el artículo de Pablo Matera, que les mencioné, del feudalismo colonial americano, que es un capítulo de sus cuatro tomos, en el tomo 1. Paso que ven los cuatro tomos de Matera, para que conozcan los cuatro tomos de Matera, casi por formación general. Otra posibilidad de lectura complementaria puede hacer que ustedes saquen los tomos de las publicaciones de las visitas. Yo no sé si alguno de ustedes se ha dado el trabajo de entrar a la biblioteca y pedir, denme ustedes la visita de su hijo. O denme ustedes la visita de Juan. Les van a ver entonces, claro, como les dije, son dos tomos. En un tomo hay una serie de artículos que analizan la visita, ¿no? Yo simplemente, digamos, no estoy diciéndoles, les voy a preguntar, ¿no? Pero lo que les estoy diciendo es que, además de leer de manera compulsiva, casi mi tallera, a Glave, pues hay otras lecturas que ustedes podrían haber hecho o estar haciendo o hacer en los próximos días. Y yo diría que ahí terminamos, porque el tema de la independencia del Perú en realidad no forma parte de directamente el parcial, ¿no? El parcial llega hasta la gran rebelión de 1780. Yo en el sílabus menciono a el trabajo de Flore Galindo, Aristocracia y Plebe en Lima, que es del siglo XVIII, Información de la República, que eso tiene que ver mucho más con la formación de la República y el proceso de independencia, antes que con las rebeliones coloniales. Así que yo creo que ese es el paquete de lecturas que estamos teniendo delante nuestro. No son muchas, creo. Si han estado leyendo durante el semestre, pues lo tiene parte. Si no han leído durante el semestre, el examen, normalmente, eso no quiere decir que vaya a ser así, ¿eh? Normalmente el examen tiene una parte obligatoria de unos 10-12 puntos, y preguntas selectivas por 6 o 8 puntos. La parte obligatoria normalmente tiene alguna pregunta súper super general y algunas preguntas específicas, pueden ser verdadero alto o algunas afirmaciones. Pero digamos, nunca he hecho preguntas de elección múltiple, ¿no? Acá a BCD o E, se podría formular 10 preguntas de elección múltiple que se hayan 10 puntos obligatorios. No lo sé, la decisión que tomaré mejor como digo. Pero sí había una parte de preguntas selectivas, ¿no? Probablemente les haré unas 3-4 preguntas para que elijan una o dos preguntas que suman los otros 8 elementos. Y preguntas que, bueno, obviamente tenemos temas para escoger, ¿no? Tenemos desde la definición de estudio económica, pasando por el tema de mercado, entrando al tema del sistema económico colonial, la crisis, o sea, temas no le faltan. Algún tema que harán un ser preguntado. Sin duda. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay preguntas, si no hay mayor...
¿Qué diferencia hay entre audiencia e intendencia?
La intendencia es la unidad territorial que responde a una audiencia. Digamos, es casi como provincia y distrito, casi, ¿no? La audiencia es de la gran unidad administrativa, ¿no? La audiencia de Quito, por ejemplo, como el poder de justicia español en Quito, ¿no? Pero la intendencia de Quito es la unidad administrativa, es casi como que el intendente fuera como el alcalde, digamos, y tienen intendencias que están a su mando. Entonces la audiencia tiene un alcance político mayor y tiene el rol de un poder de justicia. Ahí están los famosos oidores de las audiencias, uno de los jueces. Entonces, digamos, la audiencia de Quito puede haber llegado hasta Tumbes, Jaén y Maina, hasta Pasto, en Colombia, pero estaba dividida en una serie de intendencias. Bueno, a ver, antes que se vayan, yo no sé, acá tengo listo, vamos a ver, los pocos que han asistido van a ser premiados con chocolate amargo. John Ríos, José Luis Marín, Ángela Cedonio, Piero Ponce, Lorena Muñoz, Claudia Paredes, Brian López, Víctor Vallejo, Sandra Uribe, José Manuel Suárez, María Reyes, Guillermo Cervantes, María Gracia Gijón, Víctor Vázquez, Marco Ruiz, Raúl Fernández, 200 por la noche, Hugo Fuentes, José Daniel Luna, Víctor Acevedo, Carlos Molina, Joao Tunque, Daniel Sierra, Yesenia Coyagua, Arturo Espinosa, Henry Pérez, Felipe Yactamamán, Gianni Otelle, Rocío Ventosilla, Diego León, Andrew Zamora, Claudia Faría, Andrea Nieto, Cintia Caneta, Andrea Zúñiga, Cecilia Casán. Perfecto. Entonces, conmigo ya no nos vemos hasta el examen. Yo voy a estar el día lunes, de todas maneras, un rato en la oficina. Quien quiera venir a conversar sobre el examen un poco, el lunes voy a estar en la oficina a la misma hora de clase, casi 3 a 4, 3 a 4 y media, todos son lunes. ¿Dónde está tu oficina? ¿En el suerte. Nos vemos.